En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Música evocativa en un día como hoy, del que hoy se conmemoran 33 años de la inauguración de la Expo, que a su vez conmemoraba 500 años del descubrimiento de América, ¿no?
Sí, señor,
un día como hoy partían las carabelas y esta música de aventura que nos recuerda a la película La Conquista del Paraíso, ¿no? La música de Vangelis nos sirve para hablar de nuestro siguiente argumento. También muy interesante, apasionante, porque a tres días de celebrar el Día del Libro, vamos a comprobar el verdadero poder de la literatura y cómo un solo libro pudo cambiar el curso de la historia. No dejamos el mundo de la universidad, nos vamos ahora a la Universidad de Sevilla, que conmemora el 520 aniversario de su creación, con una muestra interesantísima sobre cómo un libro pudo inspirar a descubridores y convertirse en una guía para la construcción de un nuevo mundo.
Todos habréis oído hablar del libro de las maravillas de Marco Polo o libro de los viajes de Marco Polo, un libro medieval escrito alrededor del año 1300 en una lengua propia del norte de Italia, el franco-véneto. Sus textos fueron traducidos al castellano por la Universidad de Sevilla en un momento en el que esta ciudad era uno de los centros del conocimiento debido a los descubrimientos que se estaban realizando, a las novedades que llegaban al puerto y a los avances en disciplinas como la medicina o la cartografía. El libro de Marco Polo impulsó a otros viajeros. Uno de ellos fue precisamente Cristóbal Colón, quien adquirió una de las ediciones impresas del viaje de Marco Polo.
Es verdaderamente apasionante. Ahora me gustaría saludar al profesor Luis Méndez, que es director de Patrimonio de la Universidad de Sevilla y comisario de la exposición El viaje del conocimiento, un mundo de cosas maravillosas. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle. Gracias por atendernos.
Igualmente.
Bueno, hagamos, si le parece, un ejercicio de contextualización. En el año 1503 se crea en Sevilla la Casa de Contratación y dos años más tarde, en 1505, el Colegio Universitario de Santa María de Jesús. ¿Qué relevancia tenía esta ciudad en aquella época a nivel de conocimiento, profesor?
Bueno, la ciudad era el centro del mundo. Se había desplazado de Roma a ser el centro del Mediterráneo y de repente Sevilla, que es un puerto de mar interior, se convierte en una ciudad cosmopolita, en una ciudad donde todas esas novedades que están llegando con los viajes de Colón, pues se están asimilando esos nuevos descubrimientos y además se está impulsando no solamente un comercio importantísimo de mercaderes con Oriente y con Occidente, sino también el resultado de toda esa cartografía nueva que se está delimitando un nuevo mundo en Sevilla, surgiendo una universidad que va a transformar el horizonte cultural y vital de Europa. Creo que eso es lo más importante.
Su fundador fue Rodrigo Fernández de Santaella y es a él a quien hay que reconocerle la iniciativa de traducir la obra de Marco Polo. ¿Por qué se le ocurre? ¿Cuál es el motivo? Porque al fin y al cabo era un libro de unas historias noveladas de aventuras, ¿no?
Bueno, tendríamos que decir, llevándolo a nuestro tiempo, ¿no?, a la contemporaneidad. Muchas veces elegimos el viaje por un libro. Hoy en día, o por una publicidad. En ese momento el libro de Marco Polo era un auténtico bestseller. Se conocía muy poco de Oriente y el libro de Marco Polo abría las puertas no solamente a la imaginación, sino también a elementos verídicos de esa Asia, de esa China, de Kublai Khan, ¿no? Entonces, un espacio misterioso, un espacio lleno de riqueza, y eso, ese libro hace que otros viajeros quieran también llegar por la vía de Occidente hacia esa mítica Cipango y Catay, que estaba llena de riqueza. Y por lo tanto, es de plena actualidad que en Andalucía, que en ese momento se está convirtiendo en el centro del saber y de los nuevos descubrimientos, pues una ciudad como Sevilla y un señor humanista como era Rodrigo Fernández de Santaella vaya a traducir ese libro porque es de plena actualidad, porque quieren delimitar lo que dice Marco Polo con las nuevas tierras, con esos espacios inexplorados, desprovistos todavía de realidad, donde se están anotando los nombres y que van acompañados de las descripciones que creen que el libro de Marco Polo va a ir revelando.
Un libro que inspiró a otros viajeros, entre ellos al propio Cristóbal Colón.
Efectivamente, sabemos que Cristóbal Colón había leído el libro y además entre su segundo y tercer viaje se hace con una copia. Se hace una copia impresa en la ciudad de Gouda, en Holanda, y que él va a anotar, tiene más de 803 anotaciones del puño de tanto de su hijo Hernando como de él, y anotando tanto los accidentes geográficos como las leyendas, como también las posibles riquezas que él cree encontrar, ¿no? Y que le va a servir también en ese camino, en ese camino de agua que va a llevar hacia América. Si Marco Polo hace un camino de tierra hacia Asia, el nuevo camino será el mar, la mar océano, como se llamaba en ese momento, ¿no? Que va a permitir unir Europa con lo que se creía que era Asia, aunque se topan con un nuevo continente, ¿no? Como ya lo dice Fernández Santaella en un prefacio al lector, diciendo, o llevando la contraria a Cristóbal Colón, diciendo que bueno, que esas tierras no son Asia, sino que posiblemente es un nuevo mundo, es un nuevo camino.
Hay que colegir de esto por el salto de fechas. Quiero decir que Cristóbal Colón entendía el francobéneto, ¿no? El idioma original en el que se escribió el libro de Marco Polo.
Bueno, el libro, como es un auténtico bestseller, circuló en numerosas copias manuscritas. El propio Santaella se hace con una en Sicilia, que está es un manuscrito en italiano con dialecto siciliano. La copia que hace Marco Polo es una copia que se está haciendo en latín, porque va a circular en muchísimos idiomas, ¿no? Incluso un año antes, en 1502, se había traducido la obra también al portugués. Es decir, que es un libro que se va, y eso es la riqueza también, porque cada
Claro.
traducción y cada versión hace que se añaden o se eliminen pasajes, con lo cual al final no tenemos el libro original, pero tenemos una multiplicidad de copias que demuestran la importancia que tenía el libro, que se copia, va de manera amanuense, a mano, o se va a imprimir en distintas versiones, ¿no? De hecho, la edición que hace Santaella está viva hasta el siglo XVIII, se siguen reeditando la propia traducción que hizo Santaella en Sevilla.
El viaje del conocimiento, un mundo de cosas maravillosas. Vamos a la muestra, ¿qué vemos en ella? ¿Cómo está organizada?
Bueno, la muestra es, a partir de ese libro, nos vamos a encontrar la importancia, primero, la ciudad del saber, ¿no? La importancia que tenía el saber para configurar ese nuevo horizonte cultural, ese nuevo horizonte de nuevas tierras que se van a ir descubriendo y que se van a ir también asimilando. Vamos a encontrar auténticos tesoros cartográficos, libros incunables. Estamos hablando de los libros que tuvo Cristóbal Colón en sus manos y que anotó, incluso algunos de ellos, como el Historia Rerum, con códigos secretos que utilizaban los Colón para que no pudiesen otros que cogiesen el libro interpretar lo que están diciendo sobre ruta geográfica o sobre los intereses que ellos podían tener también en esas nuevas tierras. Tenemos documentos del Archivo de Indias que son declarados Memoria del Mundo por la UNESCO, como pueden ser, por ejemplo, los diccionarios prehispánicos o la exposición termina con la expedición filantrópica de Balmis, que lleva la vacuna de la viruela a toda América y a Filipinas, que es un elemento muy significativo, así como pinturas y también objetos que nos hablan del sincretismo y de esas ideas del humanismo que viajaron por América y por Filipinas, como pueden ser marfiles, como pueden ser enconchados, como pueden ser tabaqueras de rapé o como pueden ser un conjunto de microscopios de objetos científicos.
Bueno, qué bonito vistazo a la historia, ¿no?
La verdad que la exposición al final lo que pretende recorrer es cómo el saber, no solamente en esas nuevas tierras que se van a ir asimilando, va a haber un sincretismo, sino que también las universidades van a viajar. Ni Holanda, ni Francia, ni Portugal crearon universidades y eso es una de las cosas que destaca mucho la exposición. Cerca de 39 universidades se fueron creando desde 1538, la primera en Santo Domingo. 1538, recordemos que la Universidad de Sevilla es 1505-1531, Universidad de Granada, estamos hablando de una fecha muy temprana, hasta 1812, la Universidad de Nicaragua, España construyó universidades que llevaron el saber a ese mundo y que tenían prácticamente la misma preponderancia e importancia que las peninsulares, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, 1551, la Universidad de México o la Universidad de Lima, algunas de ellas incluso declaradas Patrimonio de la Humanidad. Me parece que ese tipo de intercambios culturales es también lo lo que destaca esta exposición durante el proceso de la primera globalización que tuvo lugar fundamentalmente en Andalucía, conectando Sevilla, Cádiz con Europa, América y Asia.
Estamos hablando además de un momento clave en la historia de, claro, de la humanidad.
Efectivamente, es el momento en el que se están definiendo, ¿no?, las nuevas disciplinas que avanza el conocimiento, la medicina, la cartografía, la botánica. Hacemos mucha mención también a esa botánica, exponiendo, por ejemplo, el título de Celestino Mutis, ¿no?, que sería... había estudiado en el Colegio de Cirugía de Cádiz y bachiller de Medicina en Sevilla, y que tuvo un papel preponderante en toda la clasificación en 1783 de toda la flora de la zona de Colombia, Ecuador, Venezuela, y que tiene algunos libros maravillosos, como por ejemplo el uso de la quina, ¿no?, que va a ser tan importante para la malaria y que nosotros habitualmente tomamos en una tónica, ¿no?, que está basada también en la quinina.
Y que se le daba a los guerreros, ¿no?, para que no desfallecieran en su época.
Efectivamente.
Bueno, El viaje del conocimiento, un mundo de cosas maravillosas, es el título de esta exposición, que podemos ver en el Archivo de Indias. ¿En qué horarios, qué días y hasta cuándo, profesor?
Podemos verlo hasta el 13 de julio. El horario es de martes a sábado de 9 y media a 5 y los domingos y festivos de 10 a 2. Y hay que recordar que no hace falta reservar entrada y que la entrada es libre y gratuita, precisamente para que todo el mundo pueda disfrutar de ese viaje por las maravillas del mundo que se construyó también en Andalucía.
Otro argumento más para visitar el Archivo de Indias de Sevilla, tan importante para tantas cosas y sobre todo para curar esa enfermedad que tiene cura, que se llama ignorancia.
Luis, hay que ponerle interés,
efectivamente. Luis Méndez es director de Patrimonio de la Universidad de Sevilla y es comisario de esta exposición, El viaje del conocimiento, un mundo de cosas maravillosas. Como un libro puede cambiar el curso de la humanidad, en este caso un libro de aventuras, un libro, una novela de aventuras, como son los viajes de Marco Polo, su traducción al castellano, y cómo algunos aventureros de la época, como Cristóbal Colón, se prendaron y se contagiaron de ese espíritu viajero y aventurero.
Lo bueno que es leer.
Lo bueno que es leer también. Bueno, ha sido apasionante escucharle, y apasionante sin duda esta visita, que hay que hacer sí o sí. Don Luis, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, amigo.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.